Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos advierte que todas las opciones hacia Venezuela están sobre la mesa, tras reconocer al presidente encargado Juan Guaidó. El Consejo Permanente de la OEA se reúne hoy para abordar la crisis en Venezuela. El Senado de Estados Unidos votará hoy dos proyectos para poner fin al cierre parcial del gobierno. Y se incendia el FedEx Forum en Memphis, donde debían jugar los Grizzlies y Hornets de la NBA. Hoy es jueves, 24 de enero de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Estados Unidos reconoció el miércoles al líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y el presidente Donald Trump dijo que todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela. Entre tanto, el secretario de Estado, Mike Pompeo, llamó al presidente Nicolás Maduro a renunciar a la presidencia en Venezuela. Tony Cano con los detalles.
El presidente Donald Trump expresó este miércoles que todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela, tras reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y calificar al gobierno de Nicolás Maduro como ilegítimo. No estamos considerando nada, pero todas las opciones están sobre la mesa, indicó Trump ante periodistas en la Casa Blanca al ser consultado sobre si analizaba enviar militares estadounidenses a la nación suramericana. El mandatario señaló también este miércoles que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. Trump agregó que el pueblo venezolano se ha pronunciado valientemente contra Maduro y su régimen y ha exigido la libertad y el Estado de Derecho. Por otra parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a renunciar a su cargo y pidió a los militares apoyar los esfuerzos para restaurar la democracia. En un comunicado, Pompeo dijo que Washington apoyaría al líder opositor Juan Guaidó mientras establece un gobierno de transición y prepara al país para elecciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y para conocer lo que está sucediendo en Venezuela el día después de que el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como presidente interino, estamos en contacto con el corresponsal de La Voz de América en Caracas, Álvaro Algarra. Muy buenos días, Álvaro.
Hola Luis, recibo un cordial saludo desde Caracas. Efectivamente, aunque ustedes no lo crean, Venezuela amaneció con dos presidentes. Uno, Juan Guaidó, el presidente del Parlamento, que tomó posesión del Poder Ejecutivo ayer con el apoyo de toda la comunidad internacional, y Nicolás Maduro, rechazado por gran cantidad de países. A esta hora se han reportado, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, ayer se reportaron 13 fallecidos en el territorio venezolano producto de estas protestas que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional. Durante la noche hubo grandes manifestaciones en sectores populares, incluso queros, en las barriadas populares de Caracas. Hace minutos, el presidente del Parlamento, que no se sabe dónde está, Juan Guaidó, el presidente de la República, reconocido por la comunidad internacional, él envió un mensaje a todas las embajadas presentes en Venezuela a mantenerse en el país. Pidió, por favor, no cortar relaciones diplomáticas con Venezuela y mantenerse porque son los ojos de la comunidad internacional. De igual forma, informó que acaba de recibir una llamada del presidente de España, Pedro Sánchez, y pudo expresarle la lucha que está emprendiendo junto a la oposición del país para lograr una transición. Otro punto importante, Luis, que quería comentar, es la amenaza del considerado por muchos como segundo al mando en el gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, que amenazó a las personas que se encuentran a esta hora en la embajada de Estados Unidos con cortarle los servicios de agua o luz. Recordemos que le dio 72 horas el gobierno venezolano para salir luego que el presidente venezolano rompiera relaciones políticas y comerciales con la nación sudamericana. Cualquier cosa puede pasar en las próximas horas. Luis, no sé si tienes alguna pregunta.
Sí, no, quería consultarte sobre si habían detalles de qué actividades se esperaban hoy por parte del presidente juramentado Guaidó.
Luis, hasta ahora no se sabe en dónde está el presidente Juan Guaidó. Él podría estar en alguna embajada o en alguna sede, incluso de la ONU, se rumora, porque después de su juramentación ayer no se sabe en dónde está. Cualquier cosa podría pasar, seguramente en los próximos minutos a través de las redes sociales se conocerá cuál va a ser la actividad de hoy.
Muy bien, entonces quedaremos al tanto de la información que nos siga llegando desde Venezuela. Muchas gracias, Álvaro Algarra, desde Caracas.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día.
Igualmente. Entre tanto, en el Congreso de los Estados Unidos, legisladores, tanto republicanos como demócratas, han apoyado el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Jorge Agobián con los detalles.
En el Congreso estadounidense, el representante republicano Mario Díaz-Balart dijo a La Voz de América cuáles considera él deben ser los próximos pasos en la relación diplomática entre Caracas y Washington.
Yo espero que el nuevo gobierno envíe un embajador a las Naciones Unidas, a los Estados Unidos y a la OEA y a otras entidades de la Unión Europea. Pero también todos esos acuerdos hechos por la dictadura Maduro son falsos, no son aceptables, no son legítimos.
La legisladora demócrata Donna Shalala apoya el desconocimiento de Maduro, pero más allá de eso, pone sobre la mesa algunas acciones que se someterían a votación en la Cámara de Representantes.
Yo presentaré un proyecto de ley que evitará que el gobierno venezolano compre armas y equipos antidisturbios, gases lacrimógenos, cualquier cosa.
Mientras tanto, en Venezuela, lo que empezó como una manifestación pacífica de la oposición terminó con represión. El Tribunal Supremo de Justicia oficialista declaró nulas todas las decisiones de la Asamblea Nacional, mientras que la Fuerza Armada de Venezuela mostró su apoyo al que otros consideran ilegítimo presidente Nicolás Maduro. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Entre tanto, hoy jueves la atención estará puesta en Washington, donde diplomáticos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, celebrarán una reunión de emergencia para abordar la situación en Venezuela. El debate promete ser acalorado y el nuevo enviado diplomático de la Asamblea Nacional cabildeará para arrebatarle el asiento que le corresponde a Caracas al embajador de Maduro. El miércoles, el secretario general de la ONU, de la OEA, Luis Almagro, emitió un mensaje de felicitación al líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, después de que éste se juramentara como presidente interino del país.
Juan Guaidó se ha juramentado como presidente encargado de Venezuela y Venezuela ingresa al camino de la reconstrucción constitucional. Felicitamos y alentamos al presidente encargado y a la Asamblea Nacional a dar los pasos necesarios para la definitiva democratización de las instituciones del país. Hoy es un día para saludar y felicitar al valiente pueblo venezolano, quien ha salido a la calle masivamente, una vez más desafiando la represión madurista, para reclamar su democracia, su constitución, su libertad y sus derechos.
Era Luis Almagro, el secretario general de la OEA, expresando el apoyo de la organización a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Entre tanto, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, Panamá y Guatemala manifestaron por separado su apoyo a Guaidó. La mayoría de países del Grupo de Lima, incluidos los anteriormente mencionados, más Canadá, Costa Rica y Honduras, salieron en bloque a respaldar al líder opositor. Por otra parte, el Kremlin dijo el jueves que Nicolás Maduro es el legítimo presidente de Venezuela y que los intentos foráneos de usurpar el poder en el país latinoamericano no representan el derecho internacional. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la interferencia extranjera en Venezuela es inaceptable. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró el jueves la valentía de los venezolanos que están marchando por la libertad, pero no llegó a respaldar al líder opositor, Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente interino. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la situación en Venezuela podría caer en un desastre si los principales rivales políticos del país no llegan a un acuerdo. La crisis en el país sudamericano se intensificó el miércoles después de que el presidente Nicolás Maduro anunció que estaba terminando las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en respuesta al anuncio del presidente Donald Trump de que reconocería oficialmente a Juan Guaidó como el líder interino de Venezuela. En el Foro Económico Mundial en Davos, el jueves, Guterres dijo que las Naciones Unidas esperan que el diálogo sea posible y que evitemos una escalada que conduzca al tipo de conflicto que sería un desastre para el pueblo de Venezuela y la región. Y sobre el anuncio del presidente Nicolás Maduro de romper relaciones con Estados Unidos, Yoconda Tapia entrevistó al diplomático venezolano Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.
En el tema del rompimiento de relaciones con Estados Unidos anunciada por Maduro el miércoles, el gobierno de Estados Unidos no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, por lo tanto sus decisiones tampoco son reconocidas. Y cuando se anuncia esta situación de la ruptura de relaciones y además se dan las 72 horas para que los diplomáticos estadounidenses abandonen el país, ¿cómo funciona esta situación?
Yo diría que ya hay varias componentes. Siempre ese lenguaje de atropello, es el lenguaje de amenaza, es el lenguaje de insulto, es el que ha llevado, no ahora, sino en los últimos años, esta especie de diplomacia de confrontación, diplomacia de carritos chocones, que los países ya cansados de tantas amenazas no le hacen caso. ¿A quién le hacen caso? A un presidente interino, por la Constitución y por los acuerdos internacionales, como Guaidó, que les pide a las embajadas que se mantengan allí, que para el futuro de Venezuela es fundamental la presencia de los diplomáticos, y les pide a los Estados Unidos y a los otros gobiernos que mantengan esa vigencia y esa presencia. Es verdad que el gobierno de Estados Unidos ha asumido una posición muy valiente y muy digna, que es desconocer esas amenazas, porque si hubieran aceptado esa especie de diktat, esa especie de amenaza injustificada, prepotente, de un gobierno que se aferra al poder a como de lugar, prácticamente sería entonces reconocer que el presidente interino es interino y eterno es Maduro.
¿Qué tipo de mecanismos internacionales garantizan la seguridad de los diplomáticos estadounidenses en una situación como esta?
Bueno, efectivamente hay dos disposiciones. Una de ellas es la Organización de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, frente a una acción como la que amenaza unos gobernantes que han sido señalados internacionalmente como usurpando el poder, puede tener una intervención. Evidentemente ahí está el tema de una Rusia que, por su confrontación con Washington, con el presidente Trump, ha vuelto a asumir posiciones más duras a veces que las que había tenido la Unión Soviética. Eso es incomprensible y ojalá que el canciller Lavrov, que tiene una gran experiencia, fue mi colega en Naciones Unidas, de los mecanismos de solución pacífica, deje la visión ideológica y asuma la posición que la Carta establece, buscando buenos oficios, mediación, conciliación y todo lo que permita una solución al tema de Venezuela. Esa es una. Uh-huh. Y la otra, que ya lo ha señalado el Departamento de Estado, ellos no permitirán que los funcionarios diplomáticos, por cumplir sus funciones diplomáticas con el gobierno interino, puedan ser amenazados. Y ahí tendría, ya han habido varios casos de eso, una legítima defensa de acciones en protección a sus diplomáticos.
Era Milos Alcalá, diplomático venezolano y ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, en una entrevista con Yoconda Tapia. Vamos a una pausa y al regresar les informaremos sobre la votación que tendrá lugar hoy en el Senado de Estados Unidos para reabrir el gobierno.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump accede a postergar su discurso sobre el Estado de la Unión mientras que el Senado estadounidense se prepara para votar este jueves sobre el proyecto o dos proyectos para poner fin al cierre parcial del gobierno que hoy llega a su 34º día. Yoconda Tapia con el informe.
El presidente Donald Trump aceptó retrasar su discurso sobre el Estado de la Unión hasta que se logre un acuerdo con el Congreso que resuelva el cierre parcial del gobierno que cumple hoy 34 días, cediendo así en un enfrentamiento de una semana con la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El mandatario escribió el miércoles por la noche en Twitter, abrimos comillas, con el cierre ya en marcha, Nancy Pelosi me pidió que diese el discurso del Estado de la Unión. Yo accedí. Entonces ella cambió de idea por el cierre, sugiriendo una fecha más tarde. Esta es su prerrogativa. Daré el discurso cuando se termine el cierre, concluyó. El mandatario dijo en otro tuit, no hay lugar que pueda competir con la historia, tradición e importancia de la Cámara de Representantes, y advirtió que no estaba buscando una sede alternativa. En tanto, el Senado estadounidense está programado para votar hoy sobre los esfuerzos partidistas de la competencia para poner fin al cierre parcial del gobierno federal. Pero al parecer, ninguna de las propuestas tiene un camino fácil a través del Congreso para llegar al despacho del presidente Trump. Ninguna de las propuestas puede ser aprobada por el Senado sin apoyo bipartidista. Y el analista Larry Sabato, docente de la Universidad de Virginia, advierte que la situación es muy complicada. Es difícil ver cómo terminará, pero está destinado a terminar y ambas partes tendrán que dar algo. Exactamente lo que darán es solo un signo de interrogación en este momento, dijo. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, les dijo a los demócratas, es hora de hacer un trato y afortunadamente un trato está sobre la mesa. Es un acuerdo para todos los que prefieren reabrir el gobierno, invertir en seguridad fronteriza y obtener más certeza para los beneficiarios de DACA. Por su parte, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, tuvo una opinión diferente y dijo, no estamos exigiendo nada, simplemente abran el gobierno y luego discutamos la seguridad fronteriza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dijo que podría cortar la ayuda a tres países centroamericanos en respuesta a lo que calificó como una nueva ola de inmigrantes que viajan rumbo a Estados Unidos.
Honduras no está haciendo nada por nosotros. Guatemala tampoco. El Salvador no está haciendo nada. Y les pagamos cientos de millones de dólares al año, pero vamos a cancelar eso muy pronto.
Trump señaló que los tres países podrían muy fácilmente detener la formación de caravanas migrantes.
De hecho, creo que alientan a las caravanas porque quieren deshacerse de las personas del país y de ciertas personas, incluyendo pandilleros. En la última caravana venían 618 con antecedentes criminales.
Las declaraciones del mandatario se dieron durante una reunión sobre inmigración con miembros de su administración. La solicitud de presupuesto de la administración Trump para el año fiscal 2019 incluye 45,7 millones para El Salvador, 69,4 millones de dólares para Guatemala y 65,8 millones para Honduras. Estas cantidades representan una reducción de dos dígitos con respecto al financiamiento del año anterior. Y ahora vamos a una pausa. Al regresar les hablamos sobre la visita del Papa Francisco a Panamá.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington. El Papa Francisco inicia hoy su primer día completo en Panamá, país al que llegó en la tarde del miércoles para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. El Santo Padre, de 82 años, se reunirá a las 9:30 de la mañana hora local con el presidente Juan Carlos Varela, el cuerpo diplomático y otras autoridades en su calidad de jefe de Estado del Vaticano, además de encabezar un encuentro con más de 70 obispos centroamericanos. Por la tarde, el Papa presidirá la ceremonia de acogida y apertura de la Jornada Mundial de la Juventud en el Campo Santa María la Antigua. Durante esta visita, que es la primera que realiza a Centroamérica, el Papa también visitará una prisión juvenil y un hospicio para enfermos de SIDA. Por otra parte, autoridades de seguridad en El Salvador dicen que el incremento de la violencia tiene un fin electoral. Los detalles desde San Salvador con Nery Mabel Reyes.
El Salvador registra un incremento de homicidios cuando faltan solo 10 días para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 3 de febrero. Según las autoridades de seguridad pública, el accionar de las pandillas busca ejercer presión entre los candidatos presidenciales, por lo que el director de la corporación policial, Howard Cotto, pide contundencia a los sectores políticos.
Se trata de que los actores políticos manden mensajes contundentes en el sentido de que de ninguna manera la acción criminal de un grupo de este tipo va a incidir en las decisiones del gobierno para negociar, para entenderse con ellos o para darles ninguna concesión. Eso es lo que este país necesita.
En lo que va de enero, los ataques de las estructuras pandilleriles han cobrado en El Salvador la vida de 9 elementos policiales. El ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía, dice que seguirán apoyando las tareas de seguridad pública y apeló a la madurez de los partidos políticos en la contienda.
Tenemos partidos políticos maduros y yo espero que los partidos políticos le den cumplimiento a la ley y se dediquen en este periodo nada más a su campaña electoral.
Las autoridades de seguridad creen que el accionar de las pandillas al incrementar la criminalidad busca presionar a los partidos en la contienda presidencial para que se comprometan a otorgar beneficios a los miembros de estas estructuras. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El escenario deportivo FedEx Forum en Memphis, Tennessee, fue evacuado el miércoles por la tarde debido a un incendio pocas horas antes de que los Grizzlies recibieran a los Charlotte Hornets. Se descubrió un pequeño incendio eléctrico en el sauna ubicado en el área del vestuario de los Grizzlies y se evacuó el FedEx Forum. Así dijeron en un comunicado y se contactó a Memphis Fire inmediatamente y el fuego se extinguió posteriormente. A los jugadores y al personal de la arena se les permitió regresar al edificio para prepararse para el juego. Los Grizzlies tuitearon poco antes de las 6 y el juego seguía como estaba programado. Los Grizzlies estaban listos para jugar a los Hornets a las 8 de la noche, hora del este. El edificio fue evacuado a las 5 después de que una docena de camiones de bomberos aparecieran para hacer frente al incendio, de acuerdo con la apelación comercial de Memphis. En el tenis internacional, la tenista japonesa Naomi Osaka, ahora con solo 21 años, puede ganar su segundo major consecutivo y podría ser la número uno en el ranking de la Asociación de Tenis Mundial. Osaka está a un triunfo de sumar el Abierto de Australia a su palmarés, donde figura el Abierto de Estados Unidos que conquistó hace 4 meses, y la tenista japonesa empleó su potencia para producir 15 aces y pases ganadores y eliminar a la checa Carolina Pliskova por 6-2, 4-6, 6-4 en las semifinales de hoy jueves. Pliskova no pudo repetir su hazaña de la víspera cuando superó 4 puntos de partido y un déficit de 5-1 en el tercer set frente a Serena Williams. Y la búsqueda del avión desaparecido en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala entró en su tercera jornada hoy jueves. La avioneta ligera en la que viajaba el delantero y el piloto David Ibbotson desapareció en los radares el lunes en la noche. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Ahora hacemos una pausa, ya regresamos con noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se enteró de sus dos nominaciones al premio Oscar varias horas después del anuncio porque no estaba despierta. Gaga fue nominada en las categorías de Mejor Actriz por su papel en A Star is Born y por Mejor Canción Shallow de esa película. La cantante respondió mensajes de felicitación de su familia italiana, los Germanotta, y de sus amigos más cercanos. Gaga indicó que es una sensación indescriptible estar nominado simultáneamente como Mejor Actriz y Mejor Canción. Su compañero de actuación en el remake de Nace una Estrella, Bradley Cooper, quien también dirigió la cinta, fue nominado como Mejor Actor, pero no como director. Gaga tenía programado celebrar las dos nominaciones con su amigo Elton John el miércoles de noche en algún lugar de Las Vegas, donde el cantante británico se presenta como parte de su gira de despedida. Aren't you tired trying to fill that void? Hello, thank you for coming. I'd like to start by answering the question that's on everyone's mind. El actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para el manejo de la violencia tras haberse declarado culpable en un tribunal de Manhattan de un cargo de hostigamiento por una confrontación en noviembre pasado cuando fue acusado de golpear a otra persona. Baldwin, de 60 años, actualmente conocido por su personificación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el programa Saturday Night Live de la cadena NBC, se declaró culpable de acoso en segundo grado y un juez le ordenó pagar una multa de $120 y regresar a la corte en un par de meses para demostrar que había completado el curso de control de violencia personal. En 2017, Baldwin ganó un premio Emmy por sus representaciones de Donald Trump. Hold on to your tits and bits because we have got three doors down. Y esto es de Cold War, Guerra Fría, película nominada a 3 premios Oscar de la Academia, Mejor Cinematografía, Mejor Dirección y Mejor Película en Idioma Distinto al Inglés. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie.
Y al final de Buenos Días América, China y Estados Unidos mantendrán conversaciones en profundidad sobre temas económicos y comerciales durante la visita de la próxima semana del viceprimer ministro chino Liu He a Estados Unidos, informó hoy el Ministerio de Comercio de China. Ambas partes están actualmente en contacto sobre los detalles de la visita del 30 al 31 de enero, dijo a los reporteros Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio. Reportes de que Estados Unidos había cancelado las reuniones con China son falsos, dijo Gao, y agregó que las dos partes han mantenido un contacto cercano. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros Tomás Blondet. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.